al tercer programa de la temporada 2017-2018 del programa de Rival del Mundo. Era una de mediodía del lunes 13 de noviembre, fecha en que en 1986 la Unión Soviética anunciaba la retirada de los misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de la ciudad de Leningrado y la zona de Mar del Báltico. Soy Domingo Panadero y seré el encargado de presentar y crear el programa. Queridos oyentes, una vez más estamos emitiendo de la Universidad de Valladolid de Elche en el edificio de las Salesas para tratar de presentarles las diversas caras del mismo tema. Le mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio Bolivia. Bienvenidos a nuestra tertulia de los lunes, tendréis una cita con nosotros cada 15 días durante este curso académico. Os esperamos. Arranco este programa de hoy con mucha ilusión. Tengo los proyectos, muchos colaboradores y con infinidad de temas sobre los que debatir. Queremos hacer desde el programa Derribando Muros un programa de actualidad y relevancia en nuestra comunidad universitaria. Y comenzamos nuestro programa de hoy presentando a nuestros colaboradores, que serán la profesora Irene Belmonte, profesora de Ciencia Política y de la Administración, vicedecana de Proyección del Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y la profesora María Amparo Carabús, profesora de Derecho Constitucional y directora del Taller de Permanente de Oratoria y Debate. Hoy comenzaremos hablando de las elecciones a delegados de centro que mañana se celebrarán en la facultad. Y para ello contaremos con la compañera Amira, que nos dará su opinión sobre las elecciones a delegado. Lo que piensa ella que es el delegado del curso.
Hola, buenos días. Soy Amira, estudiante de tercero en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y bueno, el tema de delegación pues me parece un tema bastante importante, ya que tenemos que estar informados de todo cambio, de todas las conferencias, y para facilitar lo que es la comunicación, pues tenemos un grupo de WhatsApp en que están los delegados y nos informan en plan si hay cambio de clase, cambio de hora, una conferencia o charla, o un profesor que viene a dar clase en lugar de otro.
Y no sé, ¿piensas que hacen bien sus funciones? ¿Es alguien irrelevante? ¿Qué pasa desapercibido muchas veces?
Pasa desapercibido, sí, pero a la hora de comentarnos las cosas me parece una cosa pues bastante importante, ya que pasan los enlaces, todo lo que son las listas, nos avisan, por ejemplo, para la beca comedor, para algún cambio, para exámenes extraordinarios, lo que sea. Muy importante para nosotros estar informados de las cosas.
Muy bien, pues muchas gracias, Amelia. Y ahora damos paso a la profesora Irene Belmonte, donde profundizaremos más en el proceso de elecciones que se celebran ahora mismo. Bueno, Irene, ¿qué piensas tú sobre los delegados de...?
Hola, Domingo. Buenos días. Efectivamente, yo siempre lo he comentado en las clases, lo importante que son estos procesos de elección de representantes en el ámbito universitario. Elección de representantes en las clases, en los distintos cursos, en el centro, en la facultad, y como no, en lo que es toda la comunidad universitaria. El estudiantado tiene que organizarse, yo creo que es un gran derecho que tenéis los estudiantes de elegir a vuestros propios representantes. Quiero saber cómo hablamos en clase de lo que ha costado, ¿no?, el sufragio universal y también cómo una universidad abierta y que piensa en sus estudiantes y en su alumnado, pues cómo canaliza distintos mecanismos de representación y de participación, porque son muy importantes las demandas que hay. Creo que la universidad, pues los procesos participativos son muy importantes, pero necesitamos canalizarlo a través de los representantes. Entonces, la figura tan importante que tenéis los delegados y las delegadas, ¿no?, para canalizar estos intereses, estas demandas, esta información, como decía la compañera Mira, pues estas son las muy, muy importantes. Y luego también desde el punto de vista del profesorado, pues necesitamos tener una persona de referencia a la hora de dirigirnos, comentar cualquier cosa, comentar pues de cómo va el curso, cualquier tema, ¿no? Que puedan ir surgiendo, ¿no? Y actividades que son importantes destacar. Es, por supuesto, en el aula se tiene que hacer de forma general, pero siempre si hay que enfatizar algún punto en concreto, pues se hace con el delegado o con la delegada.
Sí, y más en esta facultad, que somos tan pequeñitos y podemos, como bien has dicho, canalizar en una persona de referencia esos temas.
Claro, efectivamente. Las elecciones son mañana, ¿verdad, domingo?
Sí, al delegado de curso y después, cuando ya se proclame definitivamente, habrá delegado de titulación y de departamento. Y más adelante, en diciembre, tendremos a delegado general, porque este año en este centro no se celebran a delegado de centro. Porque, como bien sabe la profesora Irene, yo salí elegido el año pasado y mi mandato es para dos cursos académicos, con lo cual este curso sigo yo de delegado de centro.
Domingo, si me permites, te voy a hacer una pregunta. ¿Te vas a presentar a delegado general como candidato? ¿Te vas a postular como candidato o no?
Pues me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando, pero lo veo un poco complicado. Porque, como bien sabes, suficiente tengo yo y Irene conmigo como para... Pero igual de la sorpresa, y si me presento.
Ya sabes que tuvimos un delegado general aquí en Salesas.
Sí. Profesor Francisco Sánchez.
Que fue delegado general, sí, la universidad. Sí, sí.
Bueno, también tenemos otros temas a tratar sobre diferentes becas que se conceden en esta universidad a nivel general, no solo de Salesas, como es la beca asesor, donde en cada curso un estudiante se encarga pues de asesorar a los alumnos, donde esta figura más que nada es si una persona tiene problemas por motivos de trabajo o enfermedad, esta persona pues se encarga un poco de orientarle sobre cómo van las clases, si tienen alguna práctica, si hay algún examen parcial o cualquier duda, aparte de otras tareas que la propia facultad le puede encomendar. Y es una beca bastante buena, en la que podemos participar todos y, no sé, ¿qué quieres estudiar?
Bueno, yo creo que, mira, me alegro que me hayas sacado este tema, Domingo. Considero que la beca del estudiante asesor, pues que creo que lleva ya 2 o 3 años, ¿no? En la universidad, si no quiero recordar mal, es bastante reciente. Y que yo sepa, no hay muchas universidades que tengan este tipo de beca, ni este tipo de beca, ni siquiera algo que se asimile, ¿no?
Si no somos la única, somos de las pocas.
Sí. Yo creo que la persona que lo ideó, o sea, realmente tuvo una idea muy brillante al concebir esta idea del estudiante asesor. Creo que es fantástico, muy, muy brillante, porque por las características de nuestro alumnado, pero no solamente aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, o en particular en Políticas, ¿no? Que es cierto que, como sabes, nosotros tenemos un porcentaje de alumnado que trabaja o que es más mayor, ¿no? Que no es la persona que acaba el bachiller y se incorpora a la universidad. Ciencias Políticas tiene un componente altamente, es algo como muy vocacional. Entonces, pues puede haber personas que en su momento, cuando no estaban los estudios aquí en la Comunidad Valenciana, pues no pudieron cursar esos estudios, y ya más mayores pues han decidido cursarlos, o incluso tienen otro trabajo y les ha parecido la vocación tardía. Ese tipo de personas no pueden venir a clase regularmente, a pesar de que el horario se les da facilidades porque el horario es de tarde. Entonces, la idea de que exista una figura, no el delegado, sino que tiene esa encomienda de ayudar, de programar, de facilitar los materiales, que es verdad que están en la web, ¿sí? Porque tenemos los materiales que están grabados, tenemos la web, las prácticas, pero todo está en la web, hay que ordenarlo, hay que saber, no hay que...
Y hacer de guía a que esas personas que no conocen la web, como podemos conocerla tú y yo, que la usamos día a día, que sepan llegar a ese material.
Efectivamente. Y además es gente en el cual el tiempo es muy escaso, hay que saberlos dirigir. entiendo realmente la beca del estudiante asesor para tus compañeros, como es algo, como los de compañeros, es algo como muy gratificante, estás aportando algo a la sociedad, el centro está aportando algo, y luego también creo que para la persona que se le pide finalmente estudiante asesor, pues es muy interesante, va a incorporar algo más diferente a su currículum. Yo creo que son las empresas, los organismos de selección necesitan currículos diferenciados, personas con capacidad de dar más allá, ¿no? de lo que se les pide, ¿no? De sacar buenas notas y de aprobar la carrera, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego creo que tiene una dotación económica que no es despreciable. Es una ayuda. ¿No? Es así.
Sí. Son 300 euros por cuatrimestre y está bastante... Vamos, en mi opinión, está bastante...
Cuando son personas pues, que se preocupan del otro, esto se ha estado haciendo durante mucho tiempo por determinados delegados y no tenían una remuneración, una compensación económica. De esta manera, es ¿no? la idea que tuvo la universidad de compensar económicamente a estas personas que estaban ayudando, ¿no? al resto de compañeros y compañeras.
Quizás también falta matizarla un poco, porque a veces que se solapa la figura de delegado para estudiantes asesor.
Sí.
Pero es una beca que está bastante bien conseguida, vamos.
Claro, y efectivamente lo que estábamos comentando antes, como los procesos participativos dentro de las facultades y dentro de los centros, pues la relación que puede haber entre el equipo de canal y la delegación de estudiantes para saber exactamente cuáles son las tareas que necesitan los usuarios y las usuarias del estudiante asesor para poder delimitar cuáles son las tareas, ¿no? que tienen que hacerse.
Exactamente. Pero estamos trabajando.
De todos modos, no hay que olvidar que el estudiante asesor es un proceso abierto, es un proceso competitivo, es un proceso transparente, habrá una convocatoria pública.
Sí, sí, está ya publicada y bueno, se dicen por los criterios que se rija la convocatoria, que ahí no decidimos ni la facultad ni nada.
Sí, esto depende del vicerrectorado de estudiantes.
Correcto, sí. En la convocatoria están los criterios que debes de seguir, pues normal, criterios de renta, criterios de estudios y poco más. Luego también quería comentar la beca IO.
Bueno, y nosotros hemos tenido mucha suerte porque además estos dos, tres años, yo creo que son dos años de estudiantes asesores, hemos logrado cumplir, o sea, cada curso tenía un estudiante asesor. Cada curso de políticas y de un estudiante, una persona de referencia.
Y de ADE también lo estaban cubiertos todos.
Está cubierto todos los cursos y una persona de referencia.
Bueno, y ahora vamos a pasar a comentar la beca IO. Esta es una beca que son las siglas de Atención al Estudiante y Orientación Universitaria. Esta beca es dependiente de la delegación de estudiantes de cada centro. Y lo que más que nada es para guiar a, no ya como persona de cada curso, por así decirlo, que guíe a su curso como es el estudiante asesor, sino gente que de la calle que pueda venir a hacer alguna consulta. Bueno, alguien que acabe el bachillerato y quiera, pues, oiga, ¿qué ofrece usted en esta universidad? Entonces esa persona le puede echar una mano. Pues para saber, pues mira, aquí tenemos políticas, o tenemos ADE, o vaya usted a Elche, porque lo que usted me demanda está en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Elche. Y bueno, la verdad es que ahora esa beca está desierta. Animo a mis compañeros a que se presenten, pues que salgan enero. Porque es una pena, ya que tenemos tantas facilidades y tantas becas, es una pena que se haya quedado desierta esta.
Sí, además, fíjate, esto es, tiene la condición de beca, Domingo, pero también yo creo que es una manera de hacer prácticas muy interesantes. O sea, la persona que es el becario, o yo recuerdo la última becaria a IOU, realmente yo creo que ahora en su trabajo le va a resultar de gran utilidad, donde está haciendo esos meses, o ese año que estuvo de becaria a IOU, porque tiene que aprender un montón. Y tiene que el contacto al público es muy importante, saber cómo dirigirse, saber hablar, porque el becario de IOU no tiene por qué saberlo todo, pero sí que tiene que conocer cómo tengo que saberlo. Entonces, todo eso son habilidades, destrezas, que vas aprendiendo, que vas practicando, y claro, cuando salgas de la universidad, pues recuerdas que ya tienes trabajadas, ya tienes entrenadas. Todos sabemos que en cuanto más entrenamiento haya...
Yo estoy recordando otra vez, Daria y yo, que estaba ahí sentada, ni se la veía, y al final era la que más hablaba y la que más participaba, y a Natalia,
sí,
la compañera de Natalia. Empezó calladita, y al final cogí ya esa altura y no paraba. Había que pararle y decirle, oye, ya, déjanos informar a los demás de... Cogió y sí, ayuda a coger.
Es una gran soltura y conocer mucho, que es lo, conoce muy bien que es la universidad, conoce muy bien todos los departamentos, todas las facultades, todos los estudios, y luego el trato al público. El trato al público, y eso es muy importante, y la ayuda al prójimo. Sentirte bien porque estás ayudando a alguien, que te encuentras con un problema. Y que quizás nosotros lo podíamos encontrar cuando estábamos en la universidad. Yo cuando empecé la universidad, yo no me podía imaginar que todo esto que vosotros estáis disfrutando existe. Puede llegar a existir, ¿no?
Ni yo. Yo tampoco me quedaba tanta...
Delegados sí que teníamos.
Bueno,
delegados sí que teníamos.
Eso sí, pero tanta facilidad, tanta beca, tanta ayuda, tanta participación. No solo ya como delegados, sino que la universidad se involucra por nosotros y para nosotros.
Claro, yo creo que sobre todo para que tengáis una formación, cuando salgáis de aquí no solo es una formación académica, sino que la formación académica sea lo más amplia posible.
Sí, porque yo pensaba eso, que venía, estudiaba mis 4 años, me iba a casa y, vale, soy graduado en Ciencias Políticas, y ahora sí. Yo, la verdad que desde que empecé hasta ahora he ido aprendiendo bastante bien. Gracias a todo esto que tenemos en la universidad. Bueno, y ahora vamos a pasar a comentar también otra beca, que es la beca de discapacidad. Esta beca se otorga por el Servicio de Atención a la Discapacidad a los alumnos propiamente dichos, que aparte tienen la figura del alumno ayudante, que se encarga de si eres discapacitado físico, por ejemplo, en que te puede echar un cable para recoger tus fotocopias o para tomar tus apuntes. Y la verdad es que es una beca bastante buena también. Y recordar que se debe, que el alumno discapacitado es el que debe solicitar al alumno ayudante, no al contrario. ¿Vale? Hay veces que queda esa duda ahí en el aire de cómo hago esto. Y la verdad es que está bastante bien. Aquí también hemos cubierto a las personas discapacitadas, ¿vale? También, y creo que este año también está, me suena que se ha cubierto también todo.
Y además está abierto, ha vuelto.
Si no acababa ya el plazo, acababa hoy o, vamos, que estaba abierta y si no ha acabado ya está a punto de acabar, sí. Prácticamente. Y creo que se han cubierto todas las necesidades que tenemos también de... Y vamos, esta beca tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Al no ser de un servicio, como digamos así, más externo a nosotros, tampoco podemos hablar mucho más, salvo que Irene quiera comentar.
No, yo creo que es importante, nos encontramos aquí en nuestro alumnado, pues personas que necesitan una atención especial. Afortunadamente nuestro edificio, no lo sé bien, lo estoy viendo por la radio, pero es un edificio muy bonito, que está en el centro de Orihuela. Y es un edificio que apenas que no tiene barreras arquitectónicas, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestro alumnado que viene en silla de ruedas, ellos pueden entrar y salir solos, tampoco quizás necesitan ayuda pues, para abrir alguna puerta, para, como decía, de motorizar con las fotocopias, pero es un edificio pues, que está muy, muy cómodo para las personas con algún tipo de problema físico. Pero luego, además, el ambiente es muy favorable, ¿no? A que ese tipo de personas pues, puedan tener la ayuda en el momento puntual que lo puedan necesitar. Y luego tienen un estudiante. Un estudiante que es de su confianza, pues que les va a ayudar para lo que necesiten. Y además, la tarea es muy variada, ¿no? Porque no solamente es algunas cuestiones físicas que puedan necesitar, pero también implica alguna alguna atención, ¿no? También académica, si la persona tiene algún problema, puede pasar apuntes, o le van indicando quizás algunas cuestiones que puedan ir, que puedan necesitar.
Si necesitan servicios, por ejemplo, de que sea grabada la clase, pues que
les van ayudando.
Le van ayudando a que su grabadora esté a punto, todas esas cosas. No es solo abrirle una puerta y ahí te dejo, no.
Están pendientes. Están pendientes de ir desde que entran a la facultad hasta el momento de la salida. Exactamente es así.
Y bueno, ahora vamos a pasar a tratar el tema de las actividades que proponemos aquí en la facultad, que son muy variadas. Ahora estamos en el otoño de Blandiano, donde hemos hecho ya varias actividades, como ha podido ser lo de los 100 años de la Revolución Rusa, otra que vinieron un catedrático emérito del Tribunal Constitucional. Y ahora la próxima que tenemos es una conferencia que se llama Avatares del Constitucionalismo Español, desde la Constitución de 1812 hasta la de 31, que la impartirá la profesora Regina Polo, de la Universidad de Salamanca, donde nos comentará las 7 constituciones que ha disfrutado España, más 2 constituciones que no se llegaron a promulgar, que son la de 1856 y la de 1873. Aparte de esta conferencia, tenemos una exposición de las constituciones en el hall de la facultad, por donde se puede ver una explicación de cada momento histórico en el que se promulgó la constitución correspondiente. Imagino que Jenny tendrá algún dato más.
Sí, mira, yo quería empezar porque has comentado que efectivamente vamos a comenzar con el otoño cambiano. El otoño cambiano tiene una serie de actividades, porque vosotros los estudiantes ya sabéis que para que tengan reconocimiento de crédito las actividades tienen que tener un mínimo de horas. Entonces, comenzamos la semana pasada, el día 8 de noviembre, con viendo qué consecuencias había tenido la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, además, 100 años después. Además, precisamente el día de elección de esa jornada, que fue el 8 de noviembre, no podía haber caído mejor, porque fue el día 7 de noviembre, fue el día que se tomó el asalto al Palacio de Invierno, en el cual el gobierno revolucionario menchevique cedió el poder, o los bolcheviques tomaron el poder, ¿no? Fíjate que se coincidió, y además hace referencia a la cita que has puesto al principio del programa, ¿no? En 1986, como las tropas rusas y se retiraron del Mar Báltico. Las consecuencias que tuvo la Revolución Rusa son muy importantes. Vimos en la jornada cómo muy posiblemente sin la Revolución Rusa, sin que existiera ese antagonismo de ideas entre el comunismo y el capitalismo, pues posiblemente la Europa y la Europa del bienestar no sería como es ahora. Si no llega a estar la Revolución Rusa y todo el ideario comunista de igualdad, de esta educación universal, de esta sanidad, posiblemente Europa no se hubiera nunca planteado tener que hacer una alternativa a ese comunismo que casara democracia y capitalismo, como son los estados del bienestar. Son muy importantes, por tanto, o sea, independientemente de la ideología, es muy importante lo que ocurrió en Rusia, porque tuvo unas consecuencias en Europa y también en distintos, en todos los países. Y por la cita que he escogido, o sea, en 1966 ya parece que se estaba gestando, ¿no? La caída del bloqueo soviético, esa caída del telón de acero, con toda la perestroika, y con esos momentos tan bonitos, ¿no? Que yo recuerdo que yo los viví, ¿no? En 1989, con la caída de muchas inolvidables imágenes de la caída del muro de Berlín, que posiblemente tú no lo recuerdas, claro. Y, bueno, pues por eso empezamos. Me estoy arrollando, disculpa. Estamos hablando de las actividades. Esta primera actividad del otoño cambiano. Mañana, como ha comentado Domingo, viene la profesora Regina de la Universidad de Salamanca a hablarnos sobre la historia de las constituciones españolas. Y este jueves también va a haber una jornada durante todo el día que organiza el Vicedecanato de Gestión Académica y Movilidad, es decir, lo organiza la profesora Juan Aznar, sobre la internacionalización. Desde la universidad en general, pero también desde la facultad, pues queremos promover y ayudar a nuestro estudiantado a que se mueva. O sea, la importancia de poder ir fuera, de disfrutar la cantidad de becas que hay para disfrutar y hacer un año, si no en el extranjero, pero sí en otra universidad española, los programas se ubican. Entonces, en esta jornada, pues se enseñará o se mostrará qué es lo que hay que hacer para solicitar este tipo de ayudas, estas becas. Se mostrarán también algunas experiencias de los convenios que nuestra universidad, a pesar de ser una facultad pequeña, pues tenemos convenios con muchas universidades para que se puedan ir fuera a hacer algún curso. Y además se recogerán experiencias de estudiantes que se han ido para que ya un poco estemos preparados cuáles son las principales trabas, ¿no? que vamos teniendo a la hora de irnos fuera, ¿no? Y las grandes, yo lo que oigo de todas las personas que se han ido fuera ha sido una experiencia que no te la puedes perder, ¿no? Dentro de lo que...
No solo fuera de Europa, o sea, fuera de España, quiero decir, sino en la propia España.
¿Sí?
Hemos tenido gente que se ha ido a Granada y dicen que la experiencia también en Madrid.
Sí, a Granada ahora están los estudiantes en Barcelona, en Madrid, efectivamente, es salir fuera, ver otras cosas, valoras más lo que tienes, pero te vienes también con una mochila cargada de conocimientos y de experiencias.
Sí. No, pero me refería porque hay veces que decimos internacionalización y pensamos que nos tenemos que ir fuera de España. No tiene por qué. Tú puedes ir perfectamente a Granada y disfrutar de una experiencia, vamos, maravillosa, igual que te puedes ir a, yo qué sé, a Cracovia.
Efectivamente, los estudiantes que han ido a Granada, que han ido a Cracovia, que han ido a Roma, que han ido a Barcelona, que han ido a Madrid, efectivamente, sí.
Y... Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis a mi tienda? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el US de Miguelito, pero ¿qué es que hay hasta toallas? ¿No? ¿Seguro? ¿Vale? tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Noelia, otra vez se me ha roto el teléfono móvil. Y hasta Navidades no puedo pedir uno nuevo, es que no sé qué hacer.
Pero vamos a ver, ¿todavía no te has enterado? Este año Papá Noel se adelanta y pasará el día 11 de diciembre por la UMH.
¿En serio?
Sí, hombre, que la Universidad Miguel Hernández sortea estas Navidades un iPhone 8 de 64 GB para un estudiante. Y encima, si no consigues este regalazo, como segundo premio, 8 estudiantes pueden ganar unos auriculares de diadema Sony con Bluetooth.
Unos auriculares me vendrían muy bien. ¿Y cuándo es el sorteo?
Apúntatelo, el próximo día 11 de diciembre a las 12 de la mañana en la sala de prensa del rectorado. Encima participa todo estudiante matriculado. O sea que no tenemos ni que apuntarnos.
Ese iPhone 8 del sorteo de Navidad de la UMH va a ser mío.
Bueno, bueno.
Hola a todos, ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestros colaboradores y tertulianos de Derribando Muros. Recordarles que para los que no estaban escuchando, ahora se incorpora en esta segunda parte del programa una gran politóloga y experta en Derecho Constitucional, además de profesora de esta universidad, María Amparo Calabuch.
Buenas tardes.
Bueno, ella nos va a comentar las actividades que ella realiza desde su Departamento de Derecho Constitucional, como puede ser lo que hemos comentado antes, el taller permanente de oratoria y debate, y sobre actividades que ella personalmente, desde su experiencia en el derecho constitucional, realiza, por ejemplo.
Muy bien, lo primero, agradecer la invitación. Siempre es un placer estar en Derribando Muros, más teniendo en cuenta, y por ejemplo aquí está Irene Belmonte que lo puede confirmar, que este programa nació, hace ya mucho tiempo, cuando empezó la radio UMH, empezó con un grupo de alumnos entre los que estaba yo, cuando estaba en primero de carrera. Por lo tanto, es muy entrañable, o es un motivo de felicidad o de satisfacción en ver que este programa sigue en pie, que este programa sigue formando parte de la radio UMH y estar aquí, desde luego. Por lo que me planteas, lo primero que quería destacar es, por ejemplo, como profesora del área de Derecho Constitucional, llevamos a cabo diferentes actividades, pero destacar, porque estabais hablando de internacionalización de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Y bueno, por ejemplo, esta tarde-noche impartiré una conferencia sobre la Constitución Española y las posibles reformas desde la perspectiva de género en Ciudad Juárez, México, Chihuahua. Bueno, y diréis, ¿cómo estás aquí? Porque estoy, físicamente estoy con Irene y con Domingo. Pues gracias a las nuevas tecnologías le impartiré vía Skype. Y bueno, sobre todo destacar de esta actividad, la posibilidad de, sin movernos de la facultad, estar en contacto con otras facultades, como digo, la de Chihuahua, y la posibilidad, el mundo que nos ofrece, es esta posibilidad, ¿no? De, por ejemplo, trabajar derecho constitucional comparado desde la perspectiva internacional, que no es lo mismo, pero sin movernos de Orihuela, ¿no? Claro que nos tenemos que mover, tenemos que visitar otros lugares, porque lo que estabais comentando, porque enriquece, es muy necesario salir para ver otras cosas y salir para valorar lo que tenemos. Pero sí que es verdad que cuando las agendas no lo permiten, ya no hay excusas, y ya no hay excusas para no trabajar con compañeros y compañeras mexicanos, o no trabajar con compañeros y compañeras de donde sea, ya sea de Toledo, de México, o noruegos, no hay ya. Eso tiene que estar al orden del día.
Precisamente con la profesora Irene Belmonte, lo hicimos al contrario, un profesor mexicano en su asignatura nos explicó el sistema a través de esta nueva tecnología.
Bueno, doy fe porque también me incorporé a la clase de la profesora Irene Belmonte, y bueno, al final es importante conocer nuestro sistema electoral, nuestra constitución, nuestros sistemas de reformas, pero tan importante es como entender que hay otras maneras, hay otras constituciones y hay otros mecanismos, porque eso te da perspectiva y es muy importante. Y bueno, destacar que esta facultad, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, pues está apostando firmemente por esto, y que todas las semanas, y domingo lo podrás decir, estáis teniendo seminarios, ya sea vía Skype o presencialmente, de profesorado de otros lugares del mundo. Y por ejemplo, Luis Burguet, que es el que os dio la conferencia online del sistema electoral mexicano, vino hace un par de meses, mes y medio, aquí presencialmente, y dio una conferencia sobre el modelo de justicia constitucional mexicano. Por todo esto, estas sinergias, estos intercambios están siendo de gran interés para el alumnado y de gran interés para la facultad, y creo que es algo a tener en cuenta y a poner en valor.
No solo actividades en el plano académico, por así decirlo. Hace unas 3 semanas, la profesora María Amparo Calabús y yo mismo estuvimos con los compañeros en Madrid, visitando un pleno del Congreso, que no solo hacemos actividades académicas, que también intentamos hacer en la medida de posible actividades prácticas.
Bueno, eso nos... ¿Qué posibilidades nos ofrece? Pues que en clase, cuando damos derecho constitucional, estudiamos el control responsabilidad al gobierno, o el control fiscalización, interpelaciones, preguntas, etcétera. Allí que tuvimos la oportunidad de ver no solo in situ donde se produce, sino de ver la dinámica en vivo, de ver qué es aquello que estudiamos en los manuales, y que luego sí, la televisión evidentemente nos ofrece eso, pero el verlo allí, el hablar con los diputados, que de hecho
cuatro diputados diferentes, una diputada y tres diputados, nos atendieron durante una hora, el que nos contaran cómo se reúnen, cómo negocian, cómo es su día a día parlamentario, eso es algo que nunca podremos ofrecer desde una clase teórica o manual.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que estabais comentando. Y además, claro que nuestro parlamentarismo en España, pues por la dinámica que tenemos, se trabaja mucho fuera del hemiciclo. O sea, entonces, eso es algo que la población normal no comprende, pero que vosotros habéis tenido la oportunidad de ir y ver cómo trabajan en comisiones de trabajo, y cómo ya los grupos, o sea, cómo cuando se llega realmente al hemiciclo, ya está muy trabajada la propuesta. O sea, no es que realmente es la noche de ansio, no, es que todo el trabajo anterior que va llevando.
Eso no lo explicaba un diputado del Partido Popular que bajó, que él no iba a participar en la primera parte del pleno, porque como que en su comisión era otra materia, y entonces iba a incorporar porque tenía que rematar, como digamos, el papel que tenía que hacer en el pleno para poder aprobar su trabajo en comisión.
Además, puesto que en un momento creo que bastante caliente políticamente, cuando estaba, ya se había declarado la comisión, entonces tuvisteis mucho tiempo para poder.
Sí, de hecho, lo comentaba Domingo, nos atendió un diputado del Partido Popular, también una diputada de Ciudadanos y dos por parte de Compromís, ¿no? Bueno, lo que también vimos son diferentes posturas respecto a mismos temas. Y eso también nos aporta una riqueza que es incuestionable. También quería comentar que este profesor del que estábamos hablando, Luis Burguet, un profesor mexicano que ahora mismo está haciendo la tesis en la Universidad de Castilla-La Mancha, bueno, pues también vino a esta sesión en el Congreso, dentro de este plan de internacionalización y de este plan de pues interacción o de feedback o de trabajo con otros profesores de otros lugares que nos ofrecen otras perspectivas. Entonces, bueno, que ya no solo que nos den una conferencia o dar una conferencia, sino el compartir sitios, el compartir actividades más allá de lo que comentaba Domingo, de lo estrictamente académico, ¿no? Y bueno, todo esto estamos trayendo o estamos pues sacando unas experiencias que están resultando muy muy provechosas. Otra cosa de la que os quería hablar, teniendo en cuenta que me habéis invitado a Derribando Muros, es el taller permanente de oratoria y debate. El caso es que, por lo que me comentaba Domingo, es una de las actividades que coordinamos en la facultad, una actividad, como su propio nombre indica, permanente, es decir, se ofrece durante todo el curso académico. Es una actividad, un proyecto de innovación docente, mejor dicho, que viene de la mano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y del Departamento de Ciencias Jurídicas, de la UMH. Pues este proyecto, que ya lleva 3 ediciones, está ofreciendo pues formación de calidad y continuada en materia de oratoria y debate. Lo más importante es que está dando muy buenos resultados y que también está en la línea de formar al alumno, al estudiantado, mejor dicho, de una manera integral. Más allá de la clase puntual en el aula, sino eso va en la línea de lo de la internacionalización, de que el estudiantado salga de aquí lo más completo y con más perspectivas que pueda tener. Y el pasado sábado tuvimos un taller de formación, el segundo, y lo que quería destacar es que vino Estefanía Molina. Ella es una analista política, periodista también, que trabaja en el nacional.cat, pero además, por ejemplo, en el Rojo Vivo, en Más Vale Tarde o en La Sexta Noche. Esta mañana estaba en el Rojo Vivo comentando la actualidad y, por ejemplo, el sábado, después de dar aquí una sesión en Orihuela, estuvo en Madrid en La Sexta Noche. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué os lo explico? Pues creo que debemos valorar muy positivamente que gente que está pues profesionalmente en este nivel, pues que haya tenido el gusto y haya formado parte de esta facultad y la programación de esta facultad. Y bueno, sobre todo que también el estudiantado vea después de la facultad hay posibilidades de desarrollar plenamente, por ejemplo, pues la profesión de politólogo. Y creo que eso es de gran importancia.
Efectivamente, María Amparo, muchas gracias. Nos has dado muchas ideas. Y luego, simplemente me gustaría apuntar o añadir alguna cosita más, ¿no? Efectivamente, creo que la implicación de la facultad del Departamento de Ciencia Jurídica con el TOT, con el taller de datos de debate, es importantísima y es algo muy relevante. Y otra idea, de verdad, muy brillante. Porque cuando se está en la universidad, bueno, es que tengo que aprender, tengo que saberlo todo, pero tan importante es como saberlo decir y saberlo contar. No es simplemente estoy estudiando, estoy hinchando los codos y va mi cabecita. Mi cabecita luego tiene que procesarlo y contarlo. Y eso está valiente integral, que es fundamental. Luego ya con lo último que habéis comentado, es que yo creo que una salida muy importante y muy necesaria que tienen estos estudios de ciencia política y gestión pública es precisamente la comunicación. Hacen falta comunicadores que sepan de verdad y que entiendan de política, de los procedimientos políticos. Me hubiera encantado estar ese día con vosotros en el mentor, ¿sí? Y ver que realmente, que es lo que estuvo comentándonos Estefanía, porque ha sido realmente muy, muy, muy revelador todo lo que estuvo comentando.
Bueno, sobre todo Estefanía hizo hincapié, bueno, decir que nos saludó de este plató luego y que hizo mención a un poemario que le regalamos de Miguel Hernández. Pues lo que nos destacó Estefanía es la necesidad de no solo saber las cosas y tenerlas dentro o tener una opinión sobre las cosas, sino saber transmitirlos adecuadamente, con orden, con coherencia, con cohesión, desde un análisis sintético pero no vacío. O sea, el buscar ese punto de intermedios, ¿cómo deciros? Llegar a ese punto de eficacia, a ese punto de aglutinar todos esos elementos que he dicho de manera adecuada, es muy difícil. Pero ¿cómo se aprende? Estefanía lo decía, al principio iba a las tertulias y como que se hacía pequeñita. Yo sé mucho, pero no sé en qué momento decirlo ni cómo decirlo. Sin embargo, con la práctica, con el esfuerzo, con la dedicación yo a ver qué quiero decir en tres frases. Tengo que transmitirlo adecuadamente. Eso solo se logra si te esfuerzas y además lo haces de manera continuada. Y es algo que el alumnado tiene que tener muy presente. Tiene que leer mucho todos los días y además ser capaz de extraer ideas o el núcleo duro de su argumentación o de su tesis central de una manera clara. Y eso es transversal. En el TOP tenemos a gente de políticas, de ADE, de DADE, del doble grado de Derecho y ADE. Tenemos ingenieros, tenemos gente de psicología, gente de doctorado, gente de máster. Es que hemos llegado a tener las titulaciones que tú a priori dices, bueno, y al final un médico para que, pues, efectivamente la comunicación es transversal y es igual de importante para cualquier titulación. Pero bueno, en este sentido, por ejemplo, Estefanía afrontó este taller de formación no solo para el analista político que va a una tertulia, radio, televisión, la que sea, sino, por ejemplo, un estudiante de ADE o de DADE, si va a una reunión de negocios y tiene diferentes interlocutores, va a tener que aplicar esto de mi idea clara, coherente, cohesionada, y teniendo en cuenta que el tiempo es oro, pero en una reunión de negocios o en un debate en la tele. Entonces, en el TOC siempre intentamos dar cabida a todo el estudiantado porque es una actividad interdisciplinar o multidisciplinar, ¿vale?
Y más de forma ordenada y como bien han dicho, porque el hándicap que tenemos en política es que es, por así decirlo, como que el tema de crítica es el que más razón tiene. Y eso así no es. Es lo que ha dicho la profesora Carabuch, que hay que hacer las cosas de manera ordenada y ganará muchos puntos antes que centrándote en tu idea de ya sea de izquierda, de derecha o de donde sea. Y ese es el gran error que a veces cometemos los politólogos.
Bueno, Estefanía hizo hincapié en que, primera, si eres analista político, si eres un profesional periodista, ella también es periodista, es politóloga y periodista. Primera, si eres un profesional, te tienes que abstraer, en cierto modo, de tus condicionantes ideológicos. Bueno, siempre teniendo en cuenta que debe existir una coherencia entre lo que uno piensa lo que uno expresa, pero siempre desde la objetividad de un profesional. Y lo segundo, ser clara y coherente. Y lo tercero, lo que hizo mucho hincapié es en el respeto. Para que tu idea cuaje más o tenga más impacto, desde luego no hay que utilizar técnicas que tengan que ver con la falta del respeto a otras personas. Eso tiene que ser el punto de partida de cualquier profesional que salga de la universidad. Yo creo que esto es incuestionable. De hecho, cuando una persona utiliza técnicas pues que puedan faltar al respeto de algún modo a otros, ya sea por una actitud pedante, agresiva, que no hace falta insultar con la actitud, se puede menospreciar a alguien, pues se está menoscabando su propia postura.
Y aparte yo quería preguntar a la profesora Calabuch si después de, aparte de los talleres que se pueden hacer en el TOT, hay alguna posibilidad más de participar en diferentes, no ya solo en el TOT.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Domingo, porque al final, últimamente lo que estamos haciendo es que el alumnado del TOT, el taller permanente de oratoria y debate, participa en ligas de debate externas, es decir, ya no solo los talleres de formación puntuales, sino que, por ejemplo, hace poco nos fuimos a la Universidad de Salamanca a un debate sobre el futuro de la Unión Europea, todo el tema de la crisis de los refugiados, etcétera, es decir, temas que un jurista tiene que tener muy presentes, muy controlados en el sentido de muy trabajados, y que pusimos en práctica en una liga de debate con otras universidades. Todo eso, el enfrentarse a alumnado estudiantado de otras universidades, es algo que aporta, el estudiantado experimenta un proceso de crecimiento intelectual y personal que va más allá de la clase típica, clásica, que podamos encontrar en la facultad. Todo esto es también un intento, o va en la línea de este intento de la facultad por aportar mucho más que la clase clásica. También hemos ido a otras islas de debate en Barcelona. Hemos estado, yo estoy ya en Valencia. Ahora, destacar que este año tenemos una liga de debate en la que vendrán equipos de las diferentes universidades de todo el territorio que de habla valenciano catalana y van a venir a la Miguel Hernández. Es decir, habrá una competición entre multitud de universidades en nuestra universidad. Todo esto ya os digo que ofrece unas posibilidades que van mucho más allá de la concepción clásica de las titulaciones, ¿no?
Estoy de acuerdo con María Paz, con la profesora Calabuch. Alguna vez después he tenido la suerte que me han invitado a formar parte de estos tribunales, ¿no?, en la selección interna aquí en la universidad. Y es una manera de plantear argumentos muy interesantes, y sobre todo porque lo que decíamos antes, el tiempo está acotado. Entonces, no se tiene todo el tiempo del mundo para decir lo que uno piensa, sino hay que saber convencer a través de una construcción del discurso. El discurso tiene que estar argumentado. Y el discurso estas ligas de debate, hay momentos en los que no tenéis más que un minuto, en otros tenéis tres, luego tenéis que rebatir. ¿Sí? Entonces, esto realmente es muy, muy aleccionador, ¿no? Y se aprende un montón, se aprendemos todos, ¿sabes?, y todas. Se aprende el alumnado involucrado y aprende el profesorado, que efectivamente es una manera, y ahora hay que seguir practicando. Y María Amparo, me gustaría preguntarte también, ¿cuándo está prevista que la universidad sea la huésped, ¿no?, de esta importante cita? Cuéntanos más.
Bueno, esta liga de debate universitaria es la de la Xarxa Vives de Universitats, que aglomera todas las universidades, que os digo, las que se habla valenciano, catalano, balear, ¿vale? Será en abril, a mediados de abril, y bueno, lo más importante es que hace, yo creo que tenemos que poner de relieve, es que hace 10 años que fue en Elche, y ahora vuelve a ser 10 años después en Elche. Y sobre todo os quería comentar que hace 10 años fue la primera vez que estuve en una liga de debate, en esta liga de debate, y empecé con las que levantan la tarjeta cuando queda un minuto. Al orador o oradora siempre tiene la posibilidad de ver físicamente una personita que le levanta una tarjeta roja en la que le dice simbólicamente te queda un minuto. y entonces empecé así, levantando la tarjeta cuando quedaba un minuto, era alumna de primero. Para mí es importante contaros esto porque ahora mismo soy profesora, estoy en la otra parte, normalmente soy jurado, y bueno, deciros que tan importante es ir como tarjetera y escuchar, ver cómo se mueven, tan importante es empaparse de todo eso como el ir de protagonista, hablar. Yo después fui como 5 años oradora, pero que todo tiene un valor y el ver, formar parte de esto, siempre extraes aprendizajes que son mucho más importantes de lo que pensamos. Y siempre lo comento, pero creo que mi participación en las ligas de debate ha tenido mucho que ver con mi futuro profesional, porque eso hace se incrementa la confianza en ti cuando empiezas a saber expresarte y luego te aporta una serie de habilidades y competencias que tienen un valor incalculable y que siempre vas a ir mejorando, pero que son importantísimas.
Sí, saliendo un poco de este tema, pero a colación del mismo, también tenemos una beca que es el Aula Urbana, donde nosotros, los estudiantes, vamos a diferentes institutos a enseñar, que sepan un poco de comunicación. Y ahí el tema que más tratamos es a la comunicación padre-hijo, porque son estudiantes que están, sobre todo de los primeros o segundos de bachilleratos, donde el típico es quiero salir más, papá, e intentamos explicarle que se comuniquen. Lo que he dicho antes, que no es que Margarita tiene más razón, no, es que yo quiero hasta la una, porque yo lo digo, no, y tú, no, porque yo soy tu papá. Y sale muy convencido, si alguien lo sabe, que un año nos felicitaron y todo un instituto, gracias a que había entendido toda la clase el valor que la comunicación coherente, sin gritar, sin tu postura vale más que la mía. Y la verdad es que acabamos muy contentos con...
Bueno, por lo que dices, Domingo, es la importancia de saber hablar, pero también saber escuchar. En las ligas de debate se aprende a saber escuchar, que es tan importante como saber hablar.
Es muy importante. Esos españoles son el debate con Miguel, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente, la comunicación entre padres y hijos es importante, que las dos partes hablan, pero que las dos partes escuchen. Y si un joven quiere quedarse más tiempo o salir más, tiene que darle argumentos, ¿no?, a sus padres para ello.
Bueno, y además dar las gracias y saludar a nuestros colaboradores, a la profesora María Amparo Calabuch y a la profesora Irene Belmonte y a la compañera Mira, que ha participado antes con nosotros. Y yo mismo también me despido y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio Buen Viaje.